El libro de Génesis, el capítulo 2, vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo. Génesis 2, 1 a 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿A cuántas personas aquí les gusta un buen rato de reposo? ¿Todos? Todos, por supuesto. Es algo un poquito chistoso a veces porque los niños generalmente luchan y luchan para no tener que dormir. Especialmente cuando son bebés, ¿no? Para no tener que tomar una siesta. Mientras nosotros los adultos anhelamos que en todo nuestro ser más tiempo de dormir, no, más tiempo de descanso, la posibilidad de tomar una siesta en el día. Y no podemos, porque trabajamos mucho, tenemos muchas responsabilidades. Pero nos muestra claramente que nuestros cuerpos son débiles. Esos cuerpos no duran para siempre. Necesitamos reposo para que nuestros cuerpos no se desgasten demasiado rápido. Trabajamos mucho y por eso, cuando tengamos la oportunidad de poder sentarnos y descansar, aprovechamos con mucho gusto la oportunidad. Nada más ahorita no. Por eso es muy interesante y muy extraño, la verdad. Tal vez algo que no parece tener sentido. Que mientras entendemos claramente, sin lugar a duda alguna, la necesidad de reposo en nuestras vidas diarias, en cuanto a nuestros cuerpos, muchas veces desaprovechamos el reposo que Dios nos ha dado como sus hijos. Estoy hablando de reposo físico, así como reposo espiritual, como vamos a estudiar hoy. El reposo de un día de la semana para no tener que trabajar como el resto de la semana, y también el reposo espiritual que tenemos ahora en Cristo y que vamos a disfrutar en el futuro en el cielo. Como cristianos, y especialmente como cristianos reformados en esta iglesia, creo que ya es tiempo para dejar de considerar que el domingo sea gravoso, una carga opresivo. Cada vez que cualquier cristiano reacciona así, cada vez que considera que este día sea gravoso o opresivo porque no puede hacer ciertas cosas, demuestra claramente que tal persona no entiende la gracia que Dios nos demuestra cada vez que sea domingo. Cada vez que tengamos esta oportunidad de reposar físicamente, así como espiritualmente, reposar en Dios, reposar debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso, aunque sin duda hoy voy a hablar de aplicaciones específicas, aunque por supuesto voy a explicar lo que la Biblia dice en cuanto a este mandamiento, es mi deseo ante todo que entendamos, tal vez por primera vez, la bendición que es el día de reposo. El privilegio de poder recibir el reposo de Dios que necesitamos muchísimo. Cada semana tenemos un día de reposo. Reposo necesario para el cuerpo y reposo necesario para el alma. ¿Por qué consideramos que sea gravoso el mandamiento? ¿Por qué desaprovechamos tanto este regalo de Dios? Y cuando entendemos no solamente la importancia del domingo, sino también lo que simboliza el reposo espiritual actual en Cristo y futuro en el cielo, ¿cuánto más vamos a querer celebrar el día como Dios nos manda, porque entenderemos que es para nuestro bien? Entonces hoy vamos a estudiar de Génesis 2, que hay un reposo actual y futuro para el pueblo de Dios. O para explicar desde el principio de manera aún más profunda, más amplia, vamos a ver que Dios reposó después de su obra, así estableciendo el mandamiento y la necesidad de un día de reposo cada semana, y que también Cristo reposó después de su obra, Así está vistiendo la esperanza de un día de reposo perfecto. Así que hay un reposo actual y futuro para el pueblo de Dios. En primer lugar, vamos a ver el reposo de Dios. Su ejemplo, el establecimiento de este día. Hemos estudiado en estas semanas anteriores que Dios creó todo lo que hay en 6 días. El sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales, el hombre, la mujer, creó de la nada y después formó al hombre del polvo de la tierra. Pero el sexto día no fue el día final. El capítulo 1 termina diciendo, fue la tarde y la mañana el sexto día. Pero como leímos, el capítulo 2 empieza con el séptimo día. ¿Qué creó Dios el séptimo día? Nada, pregunta capciosa. Nada. Dicen los versículos 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces Dios reposó después de acabar su obra. Eso no puede ser negado. La pregunta es, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Estaba cansado? ¿Tenía sueño? Claro que no. No, Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Ni adormece, ni duerme. La palabra dice. Esta palabra reposar significa que Dios cesó de su obra creativa. Pero no cesó de toda su obra. Y eso es muy importante porque desde el primer segundo, cuando Dios empezó a crear, hasta ahora, Dios ha continuado obrando. Ya no está creando, pero está preservando y protegiendo y sosteniendo todo. Porque sin Dios, todo dejará de existir en menos de un segundo. Dios está sosteniendo todo por la palabra de su poder, así como creó todo en la misma manera. Entonces, cuando vemos este ejemplo de Dios desde el principio, no es que Dios cesó de toda su obra y ya no hace nada. No, cesó de su obra creativa, pero sigue obrando para preservar todo lo que hay. Pero en este ejemplo, en este séptimo día, vemos que Dios establece un ejemplo para nosotros. Después de crear todo en 6 días, descansó. No por cansancio, no dejó de ser Dios y no dejó de hacer su obra, pero reposó del acto de la creación para darnos un ejemplo que no puede ser ignorado. Ese ejemplo es muy importante. Es importante cuando decimos que nosotros creemos que el día de reposo es todavía para nosotros hoy en día. Que no fue algo solamente para Israel. Claro, el mandamiento se encuentra en Éxodo 20. En la ley que fue dada por Moisés, bueno, por Dios, a través de Moisés al pueblo de Israel. Pero la razón por la cual creemos que nosotros hoy en día también tenemos la responsabilidad de guardar y santificar ese día es porque es algo que vemos desde el principio, desde la creación, no desde la ley. Este mandamiento tiene su base en lo que Dios hizo cuando creó todo, no solamente en la ley de Moisés. Por eso es tan importante darnos cuenta de que aquí en Génesis 2 vemos el ejemplo de Dios para nosotros. Vemos aquí la importancia del día de reposo para cada uno de los hijos de Dios. Niños, jóvenes, adultos, todos. También aquí vemos el establecimiento de este día por los dos verbos que Dios usa. Versículo 3, todos viendo por favor en versículo 3. El capítulo 2 dice: Dios bendijo al día séptimo y lo santificó. Tenemos dos verbos aquí: bendecir, santificar. Hermanos, es muy fácil leer esas palabras, pero yo no creo que hayamos entendido el significado pleno de ellas. Lo bendijo, Dios bendijo el día, Dios santificó el día, que significa que lo apartó. Dios no bendijo ni apartó ningún otro día. Ningún otro día, sino solamente el día de reposo. Por eso es un día especial. Es un día diferente que los demás días. Claro que cada día es para Dios, cada día es para obedecerle, para servirle, para glorificarle. Pero desde el principio, desde la creación, Dios hizo que el día de reposo fuera un día especial, bendito, apartado, más que cualquier otro día. Es un día para nuestra bendición, para que podamos reposar. En vez de ser una cosa pesada, porque no hacemos lo que hacemos en otros días, deberíamos reconocerlo como una bendición. Dios lo bendijo. ¿Para qué? Para nosotros. Para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Es un día de reposo para que podamos recibir fuerzas y poder y ánimo y comunión con Dios y comunión con su pueblo. No es correcto considerar que el día de reposo sea como cualquier otro día. No es correcto pensar que uno puede adorar a Dios los lunes y trabajar los domingos, por ejemplo. Algunos piensan así, ¿eh? Algunas personas dicen, si cada día es de Dios y cada día es para Dios, ¿por qué importa en cuál día descanso para mi adoración a Dios? ¿Por qué importa? Porque es lo que Dios dice. Es el ejemplo que Dios nos ha dado desde la creación, desde el principio. Dios bendijo y santificó el día de reposo, no los otros días. Es un día diferente, no es igual a los demás días. Por eso, cuando lo menospreciamos, cuando somos tan orgullosos para pensar que nuestros deseos y planes son más importantes, que nuestras actividades deben tomar la prioridad, no es que solamente estamos desobedeciendo a Dios, aunque eso debe ser suficiente, también estamos perdiendo sus bendiciones para nosotros. Piénsalo así, es como que Dios está diciendo, toma este regalo, mi hijo, mi hija. Toma esta bendición porque yo veo que la necesitas, porque te amo tanto, porque quiero bendecirte cada semana con este regalo, con este día de reposo. Y tú lo rechazas. Rechazas el regalo de Dios, que es el domingo. Porque tú piensas, joven niño, que tu tarea es más importante. O porque quieres ganar más dinero. O porque estás con tu familia, ellos son más importantes que el mandamiento de Dios. O porque tienes sueño, o lo que sea. Ninguna de esas excusas es válida. Si esas son las razones por las cuales no vienes a la iglesia en día de reposo, si por estos tipos de razones faltas la escuela dominical y el servicio y el tiempo de comunión con los hermanos, no estás apartando ese día como debes. El hecho de que no debes hacer las mismas cosas los domingos como haces durante el resto de la semana no es un tipo de legalismo impuesto por la iglesia. Ya quita eso de tu mente, no es eso para nada, es un mandamiento de Dios. Es una conclusión completamente bíblica, basada en el séptimo día de la creación. El día de reposo no es como cualquier otro día. Dios santificó el día, lo apartó para ser diferente, lo hizo diferente para nuestro beneficio. Vamos a ver un poquito de aplicación. Tal vez me ha adelantado un poquito con la aplicación, pero vamos a verlo más específicamente, ¿ok? Yo creo que el principio es obvio, ¿no? Dios reposó el séptimo día, nos proveyó con el establecimiento de día con su ejemplo. Por eso, debido al reposo de Dios, nosotros, sus hijos, tenemos un reposo actual. Tenemos un reposo cada semana. Tenemos un día de reposo. So, al principio, antes de pensar más aplicación, tenemos que mencionar que nosotros creemos que el día ha cambiado. Es decir, todavía hay un día de reposo cada semana. El principio, el mandamiento no han cambiado, pero el día sí ha cambiado. Ahora creemos que el día de reposo es el domingo, el primer día de la semana, en vez del sábado, el séptimo día. ¿Por qué? Bueno, si alguien quiere un estudio muy profundo en cuanto al asunto, pregúntame después. porque lo hemos estudiado en mucha profundidad en la escuela dominical en otras ocasiones. Pero ahora rápido, brevemente. Nosotros creemos que la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, que sucedió el domingo, el primer día de la semana, señaló un cambio de la aplicación del principio y el mandamiento del día de reposo. Porque después de la resurrección de Cristo, vemos en la Biblia que los apóstoles y después toda la iglesia primitiva empezaron a reunirse el domingo en vez del sábado. ¿Qué pasó para que esos judíos, con 4,000 años de guardar el día de reposo el sábado, cambiaran y empezaran a reunirse los domingos? Ellos entendieron la importancia de la resurrección de Cristo. Cambió todo. Mi opinión personal también es que entre estos 40 días, entre la resurrección de Cristo y su ascensión, Cristo mismo enseñó a sus apóstoles a cambiar el día. Porque sin eso no entiendo cómo ellos decidieron cambiar o no. Creo que Cristo mismo nos enseñó. De todos modos, es muy claro, si leemos el Nuevo Testamento, el día cambió. Es lo que la Biblia nos dice y por eso lo creemos. Otra vez, hay mucho más. Hay más estudio profundo que tú puedes hacer en tu propio tiempo, pero eso brevemente es lo que creemos. El cambio no anuló el mandamiento. En Éxodo 20, en los 10 mandamientos, no dice el sábado es el día de reposo. No lo dice. Chequen tus propias Biblias, pero no lo dice así. No dice el séptimo día de la semana es el día de reposo, tampoco. Dice el séptimo día es el día de reposo. El séptimo día, después de 6 días de trabajo, es el día de reposo. Ahora el día ha cambiado, porque Cristo resucitó. El principio y el mandamiento son los mismos, exactamente lo mismo. Entonces, ahora entendemos que es el domingo que es el día de reposo. Vamos a pensar en aplicación. Primera aplicación, basada en este ejemplo de Dios desde el principio, desde la creación. Aprendimos que Dios cesó de su obra creativa, pero no de toda su obra, ¿verdad? Dios todavía está obrando en este mundo. Dios sigue preservando, sosteniendo todo, cada segundo de cada día. Así es con nosotros, en cuanto al tipo de reposo que deberíamos tener los domingos. Cesamos de nuestro trabajo normal. Cesamos del trabajo de la semana. Pero el domingo no es un día para no hacer nada. Es un día para continuar la obra espiritual que es constante en nuestras vidas. Porque hay cristianos que dicen que creen que el domingo es el día de reposo y por eso ellos se quedan en sus camas para ver la tele. ¿Eh? O van a la playa para dormir y tomar el sol. Ellos dicen que es correcto, es día de reposo, así estoy descansando. No vamos a hacer nada, es para reposar. No. Es para reposo, claro, pero el reposo del mismo tipo que Dios hizo. Dios cesó de trabajar, de crear, pero no cesó de toda su obra. Así que nosotros cesamos del trabajo normal de la semana, pero no cesamos de todo el trabajo. Pero otras personas dicen, los pastores nunca tienen día de reposo, porque estamos trabajando. Sí, estoy trabajando, ese es trabajo, si no saben. Estoy trabajando, sí, pero estoy haciendo lo que Dios manda. Es una obra espiritual. Yo no estoy haciendo exactamente lo que hago durante la semana. La semana es para preparación. Hoy es para predicar. Es diferente. Así para ustedes. Ustedes trabajan entre semana. Lunes a viernes. Lunes a sábado. El domingo es para cesar de esta obra. Pero no cesar de toda obra. Tienes que venir. A veces esforzarles a venir aquí. Tienes que esforzarles a escuchar y poner atención. Eso sí hay obra que tenemos que hacer los domingos. Nada más es trabajo diferente de lo que hacemos entre semana. El punto no es descansar de todo y no hacer nada, sino descansar del trabajo de la semana y reposar en Dios mientras sigues obedeciéndole y sirviéndole. Tampoco es correcto hacer cualquier cosa en el día de reposo. Porque otra vez personas dicen, pueden hacer cualquier cosa, y dicen, no, pero eso es lo que a mí me hace descansar. Tampoco. ¿Por qué? Porque vemos que ese día es santificado.
¿Qué significa? Es puesto aparte por Dios. Es un día, otra vez, diferente. Dios santificó el día por un propósito. Lo apartó para que su pueblo pudiera enfocarse completamente en la adoración a Él y servicio para Él. No lo apartó para que hagamos cualquier cosa. No tenemos el tiempo, pero si tú estudias en Deuteronomio, en la repetición de los 10 mandamientos, cuando repite este mandamiento, Moisés, Dios a través de Moisés enfatiza, ese día es para que ustedes recuerden que fueron redimidos de Egipto. Diciendo, ese día es santificado por una razón, para enfocarnos en Dios, para enfocarnos en su salvación, para enfocarnos en su redención. No es apartado para que tú puedas hacer cualquier cosa que quieras hacer, para nada. Tú tienes toda la semana para hacer lo que quieras hacer. El domingo es para Dios, santificado, puesto aparte, para hacer lo que Dios manda que hagamos en esos días de reposo. Vamos a ver en Éxodo 20, por favor, todos juntos. En Éxodo 20, los versículos 8 a 11, vamos a ver aquí el mandamiento, uno de los 10 mandamientos. Éxodo 20, siguiente libro en sus Biblias. Éxodo 20, los versículos 8 a 11, aquí vemos el cuarto mandamiento. Éxodo 20, 8 a 11. Dios dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, tenemos los mismos dos verbos. Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento está basado en el séptimo día de la creación de Dios. Podemos aprender varias cosas aquí. Uno, tal vez lo más obvio, este es un mandamiento, no es una sugerencia. Son los 10 mandamientos, no son las 10 sugerencias, ¿verdad? Por eso siempre me cuesta mucho trabajo entender por qué hay personas que piensan que está bien romper el cuarto mandamiento a veces, siempre y cuando no lo rompe cada semana. ¿En verdad? ¿Está bien matar a una persona si solamente lo haces una vez? No. ¿Está bien cometer adulterio si solamente lo haces una vez? Intenta eso con tu pareja. No, mi amor, fue solamente una vez, no hace nada. Es ridículo, ¿no? ¿Por qué es diferente aquí? ¿Por qué el cuarto mandamiento es diferente que los demás? Cada vez que una persona usa la excusa, una excusa que no es válido, conscientemente, para no venir a la iglesia, en el día del Señor, está pecando. Exactamente como si cometiera adulterio o matara a una persona. ¿No me creen? ¿Cuál es la diferencia entre esos mandamientos? Son 10 mandamientos, punto, punto. ¿Qué derecho tenemos para cambiar los mandamientos de Dios, hermanos? Nada. Entonces, es un mandamiento claro. No es cuestión de ignorancia o falta de entendimiento. Cuando lo hacemos, es rebeldía consciente. Cada vez que tú decides faltar una parte del domingo en la iglesia por razones no válidas, estás menospreciando un día que Dios mismo bendijo y santificó. Y voy a repetir para que nadie piense que su excusa es válida. Si no vienes porque estás cansado, aunque nunca falte un día de trabajo por la misma razón, demuestra dónde están tus prioridades. Cuando siempre vienes tarde, aunque nunca imaginarías hacer eso en tu trabajo entre semana, estás demostrando cuán poco amas a tu Dios y su día. Cuando no vienes a la iglesia porque es cumpleaños de un familiar o un amigo, estás en desobediencia a Dios, punto. Cuando estás de vacaciones y no intentas ir a una iglesia allá,
si también tomas vacaciones del cuarto mandamiento de Dios, estás en gran pecado. Tomamos muy a la ligera este cuarto mandamiento de Dios. Tomamos muy a la ligera el ejemplo de Dios mismo desde el principio. Siempre estamos buscando excusas para no tener que obedecer, buscando excusas para no venir a la iglesia, buscando excusas para salir tan rápido como posible, para regresar a nuestra rutina, buscando excusas para no tener que involucrarnos en la iglesia local. No están bien, hermanos, no están bien. Dios no va a bendecir a su pueblo cuando no entiende la importancia del día de reposo. Si no guardas el mandamiento, si no santificas este día, si no lo haces especial, deberías esperar consecuencias en otras partes de tu vida. Disciplina para que regreses al camino correcto. Dios explicó la importancia de este día en Isaías. Yo quiero que todos busquen también en el libro de Isaías, el capítulo 58. Isaías 58, versículos 13 a 14. Isaías 58, Isaías 58, 13 y 14. Y fíjense muy bien los pronombres que se usan aquí. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Puede ser más claro, hermanos? No, ¿cómo puede ser más claro? No puede. La verdad es que si después de leer estos versículos, si después de escuchar este mensaje, tú no cambias nada y en la manera en la cual consideres ese día de reposo, no creo que hay mucha esperanza para ti. Es decir, si tú puedes conscientemente desobedecer un claro mandamiento de Dios y seguir haciendo tu voluntad en su día santo, deberías examinarte mucho. Es muy fuerte, porque la persona que puede desobedecer en la misma manera, semana tras semana, tras semana, tras semana, sin arrepentimiento, sin deseo para cambiar, sin buscar la voluntad de Dios en vez de su propio camino, está en peligro del infierno. Examínate bien. Tal vez nunca te has dado cuenta de la manera en la cual estás desobedeciendo a Dios cada semana porque no respetas su día. Pero ahora sí. Ya no hay excusa, ya están escuchando mensajes. Hoy es el día de cambios, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día para darte cuenta de tu pecado y pedir el perdón de Dios y cambiar. Hacer que ese día sea más importante que los otros días de tu semana. Que ese día sea tu prioridad, el enfoque de cada cosa que haces entre semana. Es el problema que nosotros nos enfocamos tanto en nuestro trabajo entre semana. Mi trabajo es importante, todo para mi trabajo, 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 el domingo. Ah, sí, es domingo, tengo que ir a la iglesia. No, para nada. El domingo es el día más importante de la semana. Debe ser el pináculo de tu semana. No, el punto culminante, lo más importante, lo más gozoso. Tengo ahora la oportunidad de ir a la iglesia. Tengo que aprovechar, o puedo aprovechar el descanso que Dios me ha dado. No es opresivo, no es una carga, no es gravoso. O no debe ser, por lo menos, si entendemos correctamente ese día de reposo. Pero aunque el mandamiento es importante, y claro, importante porque media hora enfocándonos en el mandamiento, aunque sí es esencial que seamos confrontados con nuestro pecado en cuanto al día de reposo, también es importante, es necesario pensar en otro reposo esencial para el cristiano. No solamente el reposo de Dios el séptimo día y el ejemplo que nos da el día de reposo cada semana, sino en segundo lugar quiero que pensemos en el reposo de Cristo. ¿Okay? Ya hemos visto el reposo de Dios, que nos dio el ejemplo y el mandamiento de guardar el día de reposo. Ya vamos a ver el reposo de Cristo. ¿Qué quiero decir cuando hablo del reposo de Cristo? Después de que Cristo vino a este mundo, vivió, sufrió, murió, resucitó, entró al cielo para sentar a la diestra de su Padre y descansar de su obra que había hecho en la tierra. Exactamente así como el Padre trabajó en la creación por 6 días y después reposó de su gran obra, así también Cristo trabajó por los años de su ministerio y murió y después reposó de su gran obra a la diestra de su Padre, donde ahora está intercediendo por nosotros. Y sabemos que es apropiado pensar en esta manera espiritual en cuanto al reposo, cuando consideramos el séptimo día, el reposo de Dios, porque el Nuevo Testamento en varios lugares usa la idea del día de reposo en un sentido espiritual. En dos maneras. En primer lugar, que debido a la obra de Cristo, nosotros, sus hijos, podemos tener descanso. Podemos reposar en Él y en la salvación que nos ha dado. En Hebreos 4 leemos de entrar o no entrar en el reposo de Dios. No tenemos el tiempo para estudiar todo este pasaje, pero sería un buen pasaje para ustedes estudiar en sus casas después. Hebreos 4, hablando del reposo de Dios en la salvación. Son los versículos 9 y 10 que son esenciales lo que estamos estudiando hoy. Fíjense bien. Dice que queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Entonces, así como Dios reposó de su obra de crear, también Cristo ha reposado de su obra de proveer la salvación y ha entrado en su reposo. Por eso dice la palabra, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál reposo? ¿El domingo? Puede ser una aplicación, sí. Pero yo creo que lo que quiere decir es que queda un reposo por nosotros en Cristo. Ya que Cristo está reposando, nosotros podemos reposar en Él, en la confianza y la salvación, y en todas las bendiciones que nos da, porque ya estamos en Él. Podemos encontrar nuestro descanso y reposo espiritual en Cristo. No en nosotros, ni en mí como pastor, ni en la iglesia. Pueden ser medios, claro. Pero solamente en Cristo se encuentra el descanso espiritual y perfecto. Él está descansando en su obra y nos da a nosotros el mismo descanso espiritual. Es decir, no tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para ser salvos bajo la esclavitud de la ley como medio de la salvación. Ya somos rescatados de eso. Como estudiamos en la escuela dominical, esa es la libertad cristiana verdadera. No se toca tanto de alcohol y cosas así. La libertad cristiana es que ya no tengo que trabajar para ser salvo. Que no soy bajo la ley como medio para ser salvo. Ya soy rescatado de esto porque Cristo ha hecho todo. Todo hizo por nosotros. Por eso tenemos descanso, un reposo. No tenemos que trabajar para ser salvos. No es un reposo de pereza, por supuesto, como vimos antes, no es un reposo de no hacer nada, sino es el reposo de descansar en Cristo por todo, por cada necesidad, por cada tentación, por cada tribulación. Es depender de Él mientras trabajamos y obedecemos y cumplimos su voluntad. Tal vez tú nunca has experimentado este tipo de reposo. Tal vez nunca has experimentado el reposo espiritual de tu alma. Tal vez todavía estás haciendo todo lo que tú puedes hacer para recibir y merecer tu salvación. Buenas obras, asistiendo a la iglesia, intentos a obedecer a Dios. Pero con todo tu trabajo nunca has encontrado descanso espiritual en Cristo. Tu alma todavía está muy turbada. Pero cuando una persona en verdad cree y confía en Cristo como el único Salvador, cuando una persona en verdad se arrepiente de sus pecados y deja todo a los pies de Cristo, recibe el descanso perfecto, porque ya no está bajo la esclavitud de sus pecados. Puede entrar en el reposo de Cristo porque Él ha hecho todo. Estas son las buenas nuevas de la salvación. Cristo ha hecho la obra. Nuestra responsabilidad es arrepentirnos, creer en Él y después descansar, reposar, confiar. Cristo reposó después de su obra para que nosotros también tengamos la bendición del reposo espiritual, para poder descansar completamente en Cristo, aun cuando los vientos de la vida son muy veloces y fuertes. O tal vez como cristiano, tú sabes que estás en Cristo, tú sabes que deberías reposar en Él, pero en verdad no puedes, no sabes cómo hacerlo. Dices, pastor, eso suena muy bien, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo reposar en Cristo? Dice en 1 Pedro 5, 6 y 7, nada más escuchen. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, hay dos partes para poder descansar en Cristo. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, tenemos que aceptar que lo que Él hace es lo mejor, aun cuando no entendemos. Ese es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esa es la humildad. No puedes descansar y reposar en Cristo sin esa primera parte, sin humillarte primero. Y después dice, echa todas tus ansiedades sobre Él. Pero no antes de humillarte. Porque antes de humillarte, tú piensas que tú puedes hacerlo. Tienes que humillarte y decir, ya no puedo, no entiendo para nada, pero no puedo. Echa todas mis ansiedades sobre Dios, sobre Cristo. Y echar tus ansiedades, echar tus cargas sobre Cristo, significa que esas ansiedades ya no están sobre ti. Que estás confiando completamente que Él te guíe. Que no vas a preocuparte de manera pecaminosa, porque por la palabra y por la oración, Dios te va a guiar a hacer lo que necesitas hacer. Es descansar en Cristo. O también podemos considerar las palabras de Cristo mismo en Mateo 11, 28 a 30, cuando Cristo dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Es decir, hay descanso para ti. Si no eres salvo, vente a Cristo ahora para aprender de Él, para aprender de lo que Él requiere de ti, y recibe su descanso hoy, ahorita puedes. Y si ya eres de Cristo, parte de Él por la salvación, toma su yugo porque es fácil y su carga porque es ligera. No parece así, tenemos que admitirlo, no parece así como una yugo fácil, una carga ligera. Pero en comparación con el yugo y la carga del mundo, el yugo y la carga de tu pecado, la esclavitud de tu pecado, sí, su yugo es fácil y su carga es ligera. Solo, bueno, como cantamos, corre a Cristo del afán de vivir, reposa tu alma en Él. Solo ven a mí, su voz puedes oír, encuentra descanso en Él. Si hoy estás turbado por las pruebas y por las dificultades, corre a Cristo. Echa tus ansiedades sobre Él. Medita en su palabra. Pasa horas en oración para encontrar el reposo que tu alma necesita, para descansar en tu amoroso Salvador. Dios dijo en Isaías,
¿Se olvidará la mujer de lo que dio, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. Eso es muy fuerte. Ustedes, mamás, papás, nunca van a abandonar a sus hijos. Pero Dios dice, aun si fuera así, aun si ustedes pudieran olvidar de ellos, yo nunca me olvidaré de ti, nunca, nunca. Por eso pues hallar descanso en Él. Vengan todos cansados y Cristo los dará reposo. Vengan todos apresionados, Cristo les hará descansar. Vengan todos dolidos y heridos, y Cristo les dará reposo. Vengan todos confundidos, vengan todos enojados, vengan todos débiles, vengan todos que se sienten solos, vengan todos lastimados, vengan todos enfermos, vengan todos que están sufriendo, y Cristo les hará descansar. Vengan en Él. Él es el reposo perfecto que necesitas. No hay más, no hay otro. Vengan a Él ahora. Pero este reposo espiritual en Cristo, de lo cual cada cristiano puede disfrutar, tan importante como es, tan grande como es, no es todo. Tenemos un reposo actual en Cristo, pero también la palabra dice que estamos esperando un reposo futuro en el cielo. Es la segunda manera en la cual el Nuevo Testamento habla del reposo de manera espiritual. Reposo en Cristo ahora y también reposo futuro en el cielo. Es lo que simboliza el domingo. Y el día de reposo. Cada vez que venimos aquí, debemos estar pensando. Este día simboliza mi descanso en Cristo que tengo ahora. Este día simboliza lo que estoy esperando en el futuro. Cuando Dios reposó de su obra, después de crear todo, Adán y Eva disfrutaron un reposo perfecto con Él. Una comunión íntima perfecta con Dios. Una paz. Pero cuando pecaron ellos, perdieron todo eso. Perdieron este tipo de comunión, perdieron la paz y perdieron el reposo. Por eso Cristo vino, para darnos la salvación y para que podamos descansar en Él. Para darnos la vida eterna, para que podamos descansar en Él para siempre en el cielo. Es decir, en la salvación nosotros recuperamos lo que Adán perdió por su pecado, que es el reposo por medio de la redención de Cristo. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, vamos a descansar para siempre en el cielo. Un día, hermanos, vamos a descansar de la batalla, descansar de la lucha diaria y servir a Dios perfectamente para siempre. En el cielo no vamos a ser perezosos, no vamos a dormir en las nubes, solamente tocar las arpas. No es eso. Vamos a obrar, vamos a trabajar en el cielo, pero trabajar en pleno descanso. ¿Cómo puede ser? Solamente en el cielo, descansando en Dios, descansando en Cristo para siempre, pero sirviéndole, glorificándole. Dice que en el cielo no hay pecado, no hay lágrimas, no hay muerte, no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor. Nada más hay reposo eterno con nuestro Dios para siempre. Esa es la esperanza de cada cristiano. Es una esperanza segura, prometida por Dios. Un día, si eres un hijo de Dios, vas a estar en un lugar donde no hay más lágrimas, ni más pecado, ni más batallas. Entonces, descansa en esta promesa. Entonces, hay un reposo para el pueblo de Dios. Espero que hayamos entendido el reposo actual que tenemos los domingos. Un descanso que tomamos debido al ejemplo de Dios y el establecimiento de ese día de la creación. Es reposo necesario. Es reposo para que podamos enfocarnos en Dios. Es reposo necesario para recargar las pilas espirituales. Estoy seguro que todos aquí, sin excepción, y me incluyo a mí también, tenemos que cambiar algo en cuanto a ese día. Tal vez algunas personas tienen que cambiar todo, o casi todo, y otras personas no tanto, pero siempre debemos pedir a Dios que nos cambie por su palabra. Como dije antes, pero para repetirlo, me sorprende, en verdad, cuántos cristianos en iglesias reformadas que dicen que creen en la doctrina reformada, pero no santifican ese día. Usan excusas y faltan de la iglesia por asuntos de la familia, o no asisten cuando están de vacaciones. Y la verdad más es que no entiendo para nada. ¿Cómo es posible cuando es mandamiento de Dios y es para nuestro bien? Estamos rechazando el regalo que necesitamos tan fuertemente. Necesitamos tener cuidado, examinarnos para ver si estamos santificando y guardando ese día. Pero sin suavizar nada de lo que he dicho, sin negar que tenemos que cambiar esta iglesia, no es mi deseo que salimos de aquí bajo la presión de lo que dijo el pastor. Yo quiero que terminemos meditando en el descanso que tenemos en Cristo, en el reposo futuro que es nuestro, sin duda. No hay descanso verdadero sin Cristo. Pues si estás aquí y no conoces a Cristo, y en verdad tu alma está turbada y nunca has experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento, hoy es el día. Confía en Cristo, cree en Cristo. Solamente en Él se encuentra descanso. Pero para nosotros los cristianos tenemos que maravillarnos de este reposo que tenemos y aprovechar el descanso que tenemos en Cristo. Tenemos responsabilidades, claro, pero tenemos que cumplir nuestras responsabilidades basado en quienes somos en Cristo, en ese descanso que tenemos en Él. Es un equilibrio, sin duda. No es descansar tanto que no haces nada, ni es trabajar tanto que nunca descansas. Es hacer lo que debes hacer en obediencia a Dios, por el amor que tienes para con Él, todo el tiempo descansando en Cristo como el fundamento de tu fe y la base de todo el poder que necesitas para vivir de esta manera. Y nunca deberíamos olvidar el reposo eterno y futuro que nos espera. Es lo que nos sostiene en los días difíciles. Nuestro descanso en Cristo y nuestro descanso futuro. Como cantamos, estamos esperando un Edén celestial. Adán perdió las bendiciones del Edén terrenal, pero no podemos perder las bendiciones del Edén celestial. Es nuestro, sin duda. Podemos confiar y descansar en esta verdad. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que tú hagas la obra, porque las palabras de los seres humanos son muy débiles. Te pedimos que las personas aquí que te necesitan para la salvación, que vengan, no importa su pasado, sus pecados, lo que han hecho o no han hecho, ayúdales a venir a ti hoy y encontrar descanso para sus almas. Te pedimos también para los cristianos, para tus hijos que están aquí el día de hoy, que también vengan a ti, no por primera vez, sino porque también estamos cansados, también sufrimos, también pasamos por el fuego, y tus palabras son para nosotros también. Vengan a mí y yo los haré descansar. Danos ese descanso, por favor, en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.